Si alguna vez le ha fascinado una película, un director o una buena fotografía, este programa es el indicado. Actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica son los invitados de 35 milímetros. Aquí comienza el programa de cine de la Radio Universidad de Chile, 102.5, con la conducción de Ignacio Santa Cruz.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a 35 milímetros, su programa de cine todos los días viernes de 5 a 6 de la tarde, aquí en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, el 102.5 FM. Como saben, pueden escuchar en forma posterior a esta emisión los podcasts de nuestros programas en radio.uchile.cl. Estamos todas las semanas conversando con aquellos agentes que están detrás de la industria cinematográfica, del sector audiovisual. Actores, directores, productores. Y voy a presentar de lleno a nuestra invitada del día de hoy. Ella es productora ejecutiva de cine, ha sido también productora. También, por ahí algún rol como directora de fotografía, es miembro de la APCT, que es la Asociación de Productores de Cine y Televisión. Por ahí le contabilizo 3 títulos como productora ejecutiva, 4 títulos como productora, 1 más como directora de fotografía y varios proyectos en desarrollo. Florencia Larrea, bienvenida a 35 milímetros.
Hola, gracias por la invitación.
Muchas gracias por aceptarla.
Encantada.
Vamos a hacer un recorrido un poco de tu historia. Uh-huh. Cuéntame un poco de tu formación profesional, ¿qué nos puedes compartir? ¿Hay algún maestro o has aprendido también en la misma cancha realizando? ¿Qué nos puedes compartir de cómo se ha dado el desarrollo de tu trabajo como productora de cine principalmente?
Bueno, yo estudié en la Universidad Arcis.
Perfecto.
En la RIP Universidad Arcis, en la Escuela de Cine, que ya lamentablemente no existe. Ahí estudié dirección de fotografía. Uno de mis maestros fue don Héctor Ríos, que murió hace muy poco. Con él tuve clases durante toda mi especialidad de dirección de fotografía. Tuve la suerte de tener una generación muy interesante en la que toda la gente estaba muy motivada. Compañera de Javier Esteves, por ejemplo, que tiene Retina, de Enrique Videla, que es un guionista muy conocido.
Así es.
Por ejemplo, de Rodrigo Susarte, que es el Gen Michima. Como que éramos entre muchos otros, pero tuvimos un grupo muy, muy interesante, talentoso, que todos seguimos como trabajando ahora. Uh-huh. Después, bueno, en mi universidad no había práctica, entonces me metí yo a una práctica falsa, digamos.
¿Cómo así? ¿Qué significa eso?
Como que era una. Como no teníamos práctica, pero ¿meritorio? Yo sentía que necesitaba una práctica. Yeah. Claro, fui a Cine Sur y me especialicé en iluminación.
Ya. Yeah.
Y trabajé un tiempo con los HMI, en las rodajes, en publicidad.
¿Mini-mini? ¿Ad honorem?
No, ahí me...
Trabajando,
o sea, empecé a trabajar, empecé en la práctica y después ya cuando empecé a salir con las luces ahí te pagaban y ganaba mucha plata.
Buenísimo.
En publicidad, de eléctrico, es un buen trabajo. Y bueno,
¿no,
ahí...
¿No le haces asco nunca al cine publicitario?
Después de eso solamente fui asistente de dirección una vez.
Ya.
O sea, como durante 6 meses y después ya no hice publicidad, pero no por nada en especial, sino porque la vida me llevó a otros lugares nomás.
Ya.
Y ahí, bueno, en Cine Sur, Álvaro Corbera, que era como el dueño, que siempre nada, nos ayudó mucho y siempre ha sido como una persona muy que ayuda mucho a la industria. Y después me di cuenta que como para ser buena directora de fotografía necesitaba tener buenos equipos y para tener buenos equipos tenía que ser mi propia productora técnica. Y de ahí me empecé a dedicar, después hice la dirección de fotografía y producción de una película que se llama Aquí estoy, aquí no.
Ajá,
dirigida,
¿sí?,
por la Lisa Liach.
Ya te voy a preguntar por ella.
Y ahí me di cuenta que tenía que ser productora, que si bien me gustaba mucho hacer fotos y esa película nos quedó bien linda, como productora era mucho mejor que directora de fotografía.
Ya.
Y ahí me fui a trabajar a postproducción.
Sí, ya te voy a preguntar por
eso,
el centro de postproducción.
Dale.
En el que trabajaste. Estamos conversando, sí, con Florencia Larrea, productora de cine, aquí en 35 milímetros. Florencia, y respecto al, como estudiaste en el ARCI, ¿qué te pareció que haya cerrado la escuela? ¿Te afectó? ¿Lo entendiste de una determinada manera?
No me afectó. No, yeah. Nos hemos reído un poco. No me afectó, pero claro, o sea, igual yo siento que después de que nosotros salimos, 3 generaciones, 4 generaciones después, ya como que no fue un poco lo mismo, ya empezaron a irse los profesores, como que en el momento que... Porque cuando yo salí de la universidad estaba la Escuela de Cine,
¿ya?,
y el ARCI. Y todos los otros eran institutos, no había más carreras de cine. No existía la Chile, no existía la Católica, no existía nada de eso. Entonces, yo decidí meterme al ARCIS porque yo venía de un colegio privado, no tan cuico, pero igual en Ñuñoa, una casa como chico. Yeah. Y no me quisiera la escuela de cine, que era una casa en Macul. Ajá. Entonces fue como que quería vivir la experiencia universitaria. Y fue súper interesante porque estábamos con la gente de danza, con la gente de teatro, entonces había mucha sinergia. Y como que después de eso se empezó a perder porque cine se quedó en una sede en Huérfano y la otra sede se fue como a Libertad todo el resto.
Yeah.
Y como que al final como que cine se quedó como un poco aislado con diseño y entonces yo siento que de a poco como que la universidad dejó de meter lucas, entonces como dejó de meter muchas lucas tenían peores equipos y los profesores como los más top se iban cambiando de universidad.
Ajá,
y
a
bla,
otras
bla.
Más privadas con más
claro,
recursos.
Claro, y entonces yo siento que igual fue como una pequeña agonía que fue teniendo, o sea, no siento que haya sido como
No,
un
no
día
fue un
para
día para
otro.
otro.
No, fue como una agonía bastante bastante larga, yo siento.
Oye, y tú como productora de cine, que ya tienes vasta experiencia, como recomendación para productores más jóvenes que están empezando, qué sé yo, ¿tú dirías que hay que como reinventarse todo el tiempo dentro de la industria? O sea, ¿hay que buscar nuevos horizontes, nuevos desafíos? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que hay que, primero uno siempre tiene que hacer algo que tenga como una relación personal con eso, porque el cine igual es como que hay que trabajar bastante, en general no, la plata no es mucha, o sea, como, entonces tenés que tener como algún tipo de relación personal con el tema, con el género, con algo tiene que pasarte con eso, como primero. Y segundo, yo creo que hay que estar súper atento siempre a la industria internacional, como investigar, como en ese sentido ser bastante mateo, como ver lo que está pasando, estar como con los ojos bien abiertos, para no, y tratar de estar como un pasito más adelante en el fondo, para no
Para no
estar.
dar palos de ciego.
No, y para no estar como imitando lo que hacen otros, sino tratar de hacer como cosas un poco como más innovadoras, porque además como los proyectos acá se demoran tanto tiempo, nada, uno tiene que pensar en que una película va a salir en 3, 4 años más, entonces tenéis que estar como bien adelantado, porque si no, podéis sacar una película muy buena, pero que no esté en ese momento como un poco como en lo in de la industria, entonces como que de ahí se va para abajo en el fondo un poco.
Absolutamente, mucho el riesgo que se corre.
Claro.
Fuiste parte de Kine, Centro de Postproducción
Sí.
de Imagen y Sonido. ¿Cómo fue eso? ¿Te independizaste después? ¿Qué recuerdos? ¿Cómo contarle a nuestros auditores de Kine?
Nada, fue súper interesante porque yo llegué a trabajar porque ellos tenían la primera cámara RED, como desde mi formación de directora de fotografía slash productora.
Red
Red One,
Epic,
claro.
Red One.
Es que en esa época no existía la
No
Epic,
existía
era
la Epic.
la Red One.
Ok.
Y ellos tenían la primera cámara y yo les fui a pedir que hicieran una coproducción con esta película y que estoy aquí, ¿no?
Sí.
Y ahí empezamos a darnos cuenta que teníamos varias cosas en común y empezamos a trabajar. Ahí en esa época era como un subterráneo chiquitito.
Después se cambiaron.
Sí, después nos cambiamos en el fondo y bueno, yo igual como que, nada, un poco caballito carrera, entonces era como que había que crecer y cuando yo llegué, no sé, pues estábamos haciendo, habían hecho, hacían como, no sé, cuántos 4 o 5 películas al año y después estábamos haciendo 12, hasta 15 hicimos un año. Y como que posicionamos harto la industria como en la industria la marca y el que era una, que lo interesante que tiene esa empresa es que es una postproductora que solo hace, en su mayoría hace cine, entonces entiende mucho como el trabajo largo, que es algo que es un expertise bien distinto a otros expertise.
Por supuesto.
Bueno, y después nos cambiamos a Santa Isabel, hubo todo un proceso de remodelación como bien largo. Y después, poco a poco, a mí me fue pasando que tenía más ganas de dedicar todo el tiempo a producir proyectos. Y por otro lado, ellos necesitaban, igual que hubiese alguien que se dedicara, fuese productora ejecutiva de la postproductora.
O sea, eso implicaba una cosa más bien presencial,
Claro.
mucho trabajo administrativo.
Claro, y más que administrativo, estar como vendiendo a la postproductora. Entonces, y de ahí me apareció Gregorio González. Ah, bueno, y ahí me puse a hacer Aurora, que es una
Sí,
película que hice con Rodrigo.
con
Claro.
Rodrigo Sepúlveda.
Claro, y ahí apareció Gregorio González de Forastero y él me ofreció en el fondo, yo tenía esta película como sin casa productora mucho y me ofreció que me asociara con él y me fuera para allá y como que sentí que eso era, pero fue muy, muy bonito todo lo que pasó en Kine, además fue, aprendí mucho, 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 creo que soy como de las pocas productoras que en el fondo manejo como muy bien el tema de postproducción, de los
Perfecto.
pasos, entonces. Eso como que en el fondo lo que me hace hacer es que
Es un
he
valor
trabajado,
agregado, por
claro, y he
supuesto.
trabajado en casi todo, o sea, en arte nunca he trabajado, pero he trabajado en foto, en producción, He sido asistente de dirección, he trabajado en postproducción, entonces como que tengo, como que sé qué le puedo pedir o no a la gente. Lo
Por
único que
supuesto.
no he trabajado nunca en guión ni en arte. Entonces eso.
Florencia Larrea, el 2011 produjiste Aquí estoy, aquí no. Es un largometraje ficción, 96 minutos, digital color. La dirigió Elisa Eliash. Sí, ¿no?
Eliach, sí.
Y ahí está Shoot the Bastard Films, Kine Imágenes Producciones, Las Terras 90 de cine digital. Ahí dirigiste la fotografía. Se produjo y se rodó en Chile, tuvo estreno nacional en Valdivia, también en la Cineteca Nacional y tuvo un estreno internacional en Bafisi. ¿Estaba inspirado en Hitchcock?
Sí.
Ese vértigo y es como la biografía no autorizada de Patricia Ahumada Jones.
Sí, es un
¿Cómo fue?
personaje.
¿Es primer proyecto como productora ejecutiva más director de
Sí,
foto? ¿Fue
fue una
tu...?
locura.
Ya.
Bueno, fue muy intenso, duró mucho tiempo, porque en el fondo existe un triángulo que es el triángulo tiempo, calidad, dinero. Entonces, cuando no tenías uno, tienes que los querer para los otros. Entonces, si no tienes plata, lo que necesitas es tiempo para tener calidad. Y
Exacto.
esa fue como la opción que nosotros tomamos. Trabajamos durante un año, que filmábamos como 2, 3 días en un mes. Pasaban después 3 semanas, después filmamos de nuevo, después pasaba. Y íbamos como tratando de armar. Bueno, la Lisa es una gran directora, gran guionista, que la debería de convidar un día, si todavía no la he convidado. Y ella, bueno, es guionista además, entonces como que cuando teníamos un grupo de personas donde iban rotando los equipos, el equipo técnico, una gran actriz que es la María Sibald y Juan Pablo Correa, que él, no era actor, pero ahí se hizo actor.
Perfecto.
Y nada, bueno, después filmamos durante todo ese tiempo, después vino como toda la edición, de ahí, claro, estuvimos en Bafisi, después como 1 año, 2 años después hicimos un estreno acá en Chile, que fue bonito porque fue como en la Sala El Ángel, que la habilitamos especialmente para eso. O sea, todo fue siempre muy cuidado, como búsqueda artística y estética todo el rato en la película. Y
Perfecto.
nada, igual para una primera película en esa época, todavía no es como lo que había ahora, que existía. Recién está existiendo Cinema Chile, como que para esa época, en el fondo, como que ya en competencia internacional del Bafis era como algo bien grande, ¿cachai? Como ahora es como que ya, sino que hay en Berlín prácticamente eres como un loser. Pero en esa época era como súper importante, y
Por
para
supuesto.
nosotros Bafis era un festival que era muy inspirador, en el que además habíamos estado, que era como muy, muy interesante para nosotros. Y después, nada, fue una experiencia muy, muy, muy bonita, básicamente.
Sí.
Sí.
Oye, y respecto al rodaje o a ciertas maneras de hacer las cosas, ¿tú sientes que da lo mismo rodar por separado? ¿No hay una mística ahí de decir, no, o sea, que hay ciertas películas que hay que rodarlas de una sola vez o trabajar con una sola cámara? ¿O sientes que hoy día todas las tecnologías, todo lo que se puede hacer en postproducción, no importa si tenemos una toma en la cual estamos los dos y después cortamos por la mitad y agarramos los mejores momentos tuyos, los mejores momentos míos? ¿Te cabe todo como hay una cosa amplia ahí?
Yo creo que, bueno, eso que hicimos como de filmar en mucho tiempo fue por necesidad más que por. O sea, esta película se financió como con haciendo fiestas, ¿cachai? Como ese
Perfecto.
era el nivel de que se hacía, o sea. Entonces, lo hicimos como por necesidad. Yo, si hubiésemos podido elegir, yo creo que no hubiésemos elegido esa
Esa
dinámica.
forma, por
Porque
supuesto.
hay problemas de continuidad, porque es súper agotador, porque es como empezar todo de nuevo cada vez que lo hacís, ¿cachai? Entonces, cuando teníamos la posibilidad y juntamos un poco de plata para hacer 5 días seguidos, hacíamos 5 días seguidos. Muy divertido porque me acuerdo que para esa película nos auspició Pronto Copec. Entonces comíamos, también, ¿cachai? Pasan esas cosas que si tenía un catering no podía hacer eso, pero filmamos 2 días, entonces comíamos hamburguesas de Pronto Copec, que muchas gracias Pronto Copec.
Tú le rujo todos los
Y,
días.
pero claro, pero todos los días, pero eran 2 días, ¿cachai?
Ya,
Entonces no era tan
perfecto.
terrible, y
Por
después un
su
mes después, y no, íbamos con una heladera y nos daban como Fanta, Sprite, no sé qué, todo tipo de bebida, y Snickers, Twix, no sé qué. Entonces ya era como
súper sano
chanchar
todo,
todo el día, pero
ya.
era nada, era mucha gente ayudándonos, hay muchos alumnos, mucha gente de las distintas escuelas. Pues fue súper bonito, básicamente, como que sí
Sí.
tuvo mucho rollo como místico, pero claro, fue duro. Entonces yo creo que, o sea, creo que cada proyecto tiene lo suyo, pero sí, siento que un rodaje como de ficción, por lo menos, tiene que tener un principio y un fin, como y yo siempre hago las cosas como que son bastante B, como que ahora estoy haciendo cosas más como más en el lado A, digamos, pero
perfecto.
Siempre me había movido como en el lado B, y claro, es mucho más sacrificado.
¿Y es para ti importante como establecer cierto estándar? O sea, como decir, ¿sabéis qué más? Yo tuve este presupuesto para esta película, que es una película más bien de bajo presupuesto, y me embarco en otro proyecto en desarrollo y dar un paso. O sea, como está esa ambición de cada vez producir películas más grandes.
Yo no sé si más grandes, yo creo que películas que sean más competitivas de alguna manera.
¿Y eso qué? ¿Es una mezcla?
No creo que tenga que ver solo con que sean más grandes, sino que creo que tienen que ver como con la calidad artística.
Ya.
Entonces, claro, una vez que le vais metiendo más calidad artística a un guión, le vais metiendo inevitablemente más recursos de producción. Pero no es como un anhelo que yo quiera hacer una película, no sé, que quiera hacer una película, no sé, de Hollywood, o que me quiera ir a Los Ángeles a vivir. Como que mi anhelo es hacer las películas que me gustaría ver. Eso es lo que a mí me interesa, como que lograr hacer películas que a mí me gustaría ver.
Perfecto.
Es como mi. Entonces, dentro de eso, claro, puede ser que la película sea más chica y no sé, y lo que hacemos en general es que decimos ya, nos vamos a dar este tiempo de financiamiento. Y después de ese tiempo de financiamiento vamos a ver cuánta plata tenemos y qué película vamos a hacer. Y esa es como un poco la estructura con la que estamos trabajando, porque si no uno puede quedarse para siempre esperando tener mucho más financiamiento. Entonces, es como, decimos ya, tanto tiempo, por ejemplo, ahora terminamos de filmar Dry Martina del Che Sandoval. Claro, teníamos la plata del fondo, teníamos la coproducción y estábamos esperando Ibermedia. Y Ibermedia no salió. Entonces ahí fue como, no habíamos dicho que en ese momento íbamos a decidir y ahí hablamos con el director y fue como ya, nos cuadramos para hacer la película así, que obviamente tenía $100,000 menos de lo que contábamos.
Por supuesto.
Y nos cuadramos y ahí es una decisión de producción y dirección que básicamente hay que trabajar mucho más como un equipo como muy unido, en la que el director tiene que estar pensando todo constantemente en producción porque juntos hemos decidido hacer la película con menos plata del presupuesto que tenemos.
Perfecto.
Entonces tiene que ser un trabajo muy mancomunado entre los dos, porque si no es como.
¿Y son cambios a los que hay que estar flexible o se
sí,
denominan como verdaderos incendios?
No, hay que estar flexible y en la medida que un director. Para mí es como si el director asume hacer eso y después no le interesa, o sea, no puede hacer eso. Claro, significa que es como casi que una traición, ¿cachai? Porque es como que quedamos en un acuerdo y después no podéis venir a exigirme un elefante blanco porque ya sacamos el elefante blanco,
po. Sí, claro.
Y si vamos a quedarnos con el elefante blanco, perfecto, pero necesitábamos un año más para tratar de financiar o 2 años más y decir que no vamos a hacer la película hasta que tengamos el presupuesto completo porque este guión es el que vamos a hacer.
Perfecto.
Entonces, como que yo siento que como así se van armando las películas, o sea, eligiendo los momentos de rodaje, los momentos de.
¿Depositas mucha fuerza en todo lo que son los fondos fiscales?
¿Mucha qué?
O sea, ¿le pones mucha énfasis a que los proyectos se adjudiquen fondos fiscales,
sí,
o también hay un intento
estamos,
en los fondos privados?
Estamos tratando un poco de fondos privados, pero lo que sucede es que los proyectos que estamos armando ahora son proyectos que tienen como una visión quizá un poco más comercial.
Ya.
Pero creo que los fondos públicos es interesante porque es plata blanda, entonces nadie tiene acá las grandes espaldas para decir, porque claro, lo que hace la gente que tiene fondos plata es que de 10 películas, una le sale bien. Y de esa una, claro, quizás con esa una se forran, pero con esa una, ¿por cuántas pasaron antes para que les fuera bien? Y claro, si uno no tiene la espalda para eso, el fondo público es un poco eso, como.
Sí.
Como no tener como la presión de recuperar, sino poder financiar, básicamente.
Pero te limita, te estructura, o sea, el desarrollo de la película está determinado, los tiempos, o cuando
sí, es más largo el
pides
proceso.
Plata para algo y en el camino te consigue ese algo y hay que redireccionar,
sí,
o solicitar. Son burocracias que se puede convivir con ellas.
O sea, es parte esencial de la parte como un poco más latera de la pega, pero también hay que entender que la gente que trabaja atrás del fondo audiovisual y todo, tienen a una entidad mucho más grande que es la Contraloría atrás de ellos encima. Entonces, si uno no tiene como si uno no entiende eso, es que tampoco entendís bien qué es lo que cómo estás haciendo tu pega, porque en el fondo es como parte súper importante entender que no es que la gente del fondo estén como tratando de hacerte la vida imposible, ¿cachai? Lo que están tratando es como de rendir la mejor forma a la Contraloría esas plata, entonces como tenéis que pasar por eso inevitablemente. Ahora, se puede reitemizar, sí, se puede reitemizar. Tenéis que mandar una carta a la directora regional y a un cacho, sí, es un cacho gigante, uno utiliza mucho tiempo en eso, pero no sé si ese todo ese tiempo y todo eso, si tuviésemos inversión privada, no sé cuánto me costaría ese otro tiempo, ¿me entendís?
Por como, supuesto.
No, nunca he sacado ese cálculo.
Perfecto.
Ahora, creo que es muy importante que sí empieces, porque nosotros somos una productora que tenemos... gente, o sea, igual en mi productora hay inversión privada que es la que paga la operación. O sea, la operación, y somos tres productores que trabajamos todo el día desarrollando proyectos.
Ya, pero ¿es porque hay una caja de alguna manera? O...
Hay inversión privada que son los socios de la empresa, que son los que ponen plata y teníamos un plan a 3 años del fondo, todos los proyectos que estamos desarrollando, el próximo año vamos a filmar, pero sí hay una inversión bastante grande en operación.
Por supuesto.
Pero claro, en el fondo, yo creo que ya llegó el momento en el que en Chile que hay plata, porque
sí, claro.
O sea, hay mucha plata, tengamos el sector privado. Se meta, o sea, está la herramienta, la ley de donaciones culturales y nosotros certificamos los proyectos y después no hay nadie que done.
Ahora, ¿cachai? Si llega un empresario y te dice, ¿sabes qué? Yo te voy a colaborar con $50,000 o $100,000 para tu película. ¿Tú cómo lo seduces? ¿Hay expectativas? ¿Te vas por el tema social que la película trae? ¿Le puedes garantizar ciertas cosas en términos artísticos? ¿O le puedes decir, ¿sabes qué más? Súbete a esta moto, de repente le pegamos y vaya a poder ganar dinero. ¿O le das ciertos espacios que el dinero no puede comprar?
Yo creo que, si vas por la ley de donaciones culturales, no puedes ganar dinero porque es una donación.
Por supuesto.
Yo creo que acá lo que importa es que se entienda qué es lo que hizo la minera escondida y que o sea, no, así como existe la responsabilidad social,
sí, claro.
Está la responsabilidad social cultural. O sea, por un lado, en términos de donaciones, también, la sociedad necesita cultura, o sea, no es algo como extra, si es que hubiese tiempo. Se necesita en términos de que es un actor importante para construir identidades de las sociedades, o sea, se necesita. Y por otro lado, en términos de inversión, el entretenimiento es la industria más grande del mundo.
Sí, claro.
Entonces, también acá en Chile yo creo que no hay visión en que de parte de los empresarios que el entretenimiento es una industria gigante que mueve mucha plata y que acá en Chile también mueve mucha plata, pero no está esa visión, ¿me entendí? Entonces eso es lo que tiene que cambiar y tiene que cambiar urgente porque si bien todos estos últimos 10 años con todo lo que iba pasando y la internacionalización del cine y todo, hemos logrado posicionarnos mundialmente, lo que tiene que pasar ahora es que nos posicionemos nacionalmente y que sea como el cine argentino, que la gente en Argentina ve cine argentino, y eso fue un proceso. Y yo entiendo que estamos en ese proceso.
¿Pero tú crees que nosotros tarde o temprano vamos a producir películas como El secreto de sus ojos?
Sí, por
como
supuesto.
Relato salvaje,
no me cabe ni una duda.
¿De esa magnitud?
No me cabe ni una duda, pero para eso se necesita que el sector privado, el sector público y las majors se unan para poder trabajar en ese tipo de película. O sea, no me cabe ni una duda que podemos producir una película grande y que pueda llegar a un mucho público internacional. Pero ese es un proceso largo y es un proceso que requiere plata. Y entonces, por ejemplo, no sé, la ley de donaciones culturales, que yo lo digo, pienso que la inversión también tiene que ser algo que se utilice. Pero la ley de donaciones es, tú pones 50 y te devuelven 50. Es como... estáis haciendo un algo importante y en términos concretos lo que está haciendo es acercar tu marca al cine.
Sí, claro.
Independiente de qué se trate la película, de cuánta gente la vaya a ver, es tu marca que se está acercando al cine, a la industria del cine. Y eso yo creo que es lo fundamental porque es una industria que genera empleo, que hay mucha gente que está trabajando, o sea, hay muchos estudiantes que están estudiando cine y que en este momento no tienen empleo y que trabajan en otras cosas. Entonces, el deber de nosotros como productores, que somos los que, como tú decías, agentes que movemos la industria,
sí,
es esto. Entonces, yo como productora no puedo tener un rodaje al año, yo debería tener 2, 3 películas al año, ¿me entendí?
Sí, claro.
Porque si no, la industria no se mueve, la gente se dedica a otras cosas y ya no se transforma en una industria, se transforma en un hobby. Y eso es lo que no puede pasar.
Absolutamente. Estamos llegando prácticamente al final del primer bloque. Estamos conversando con Florencia Larrea, productora ejecutiva de cine. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos en 35 milímetros. Seguimos de vuelta aquí en 35 milímetros, su programa de cine todos los días viernes de 5 a 6 de la tarde, aquí en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, el 102.5 FM. Y pueden escuchar en forma posterior a esta emisión los podcasts de nuestros programas en radio.uchile.cl. Y estamos conversando con Florencia Larrea, productora ejecutiva de cine. Y te quería preguntar, porque habíamos conversado la película Aquí estoy, aquí no, pero el 2013 fuiste una de las productoras de Las Analfabetas. Película con Pali García, Valentina Moore. Uh-huh. Esta película se hablaba en español, producida en Chile, rodada en Santiago, con estreno nacional en Sanfic, estreno internacional en Venecia. Es un largometraje de ficción de 73 minutos, digital color. ¿Cómo fue ese proyecto? ¿Imaginaban el impacto que generó en la audiencia? ¿Es un aporte, de alguna manera, al arte y la cultura que traía entre manos? ¿Qué recuerdos, anécdotas de Las Analfabetas?
Bueno, yo en Las Analfabetas no fui productora, fui coproductora.
Ya.
Y eso significa que cuando uno es coproductor, no estás a cargo de llevar, no eres delegado de la producción. Yo entré trabajando en Kine Imágenes a esa producción, entonces nosotros fuimos coproductores a través de la postproducción y de la el tema de cámara y todo. Entonces nosotros pusimos todo el equipamiento en la postproducción porque creímos en el proyecto. Y en el fondo, en ese momento mi trabajo era específicamente buscar este tipo de proyectos que nosotros creyéramos que funcionaban. Entonces yo iba a los festivales, veía los proyectos, hablaba con los directores, los productores, y generar un modelo de negocio en el que nosotros después pudiéramos recuperar de alguna manera la plata, no toda, algo, y pudiéramos colaborar con ciertas películas específicas que a nosotros artísticamente nos interesaban.
Pero en el caso de ese proyecto, por ejemplo, que tú aportas con, dicho en castellano simple, con los fierros, y eso se valoriza.
Claro.
Y eso
les hace adjudicarse. Y con la postproducción.
Claro. Y eso les permite definir un determinado porcentaje,
claro,
de propiedad de la película.
Claro, exactamente.
Perfecto.
Y bueno, y de ahí también ellos me pusieron igual como coproductora, o sea, productora asociada, coproductora, ya no me acuerdo bien, porque yo los ayudé bastante también en el trabajo, como un poco en internacional con respecto al tema de Venecia.
Yo
siempre encontré que era muy un proyecto muy bonito. Fue súper interesante porque fue antes del boom de la Pali.
Sí.
Entonces fue justo antes de Berlín, entonces también es súper interesante y creo que sí, para ser una, o sea, no para ser, siendo una primera película, llegó muy lejos y me pareció súper interesante como un poco el fenómeno de ellos. El director y el productor son personas que ellos, cualquier cosa que prometieron, siempre la cumplieron, son muy correctos. Y la película también, un poco el compromiso que ellos tenían con la película fue lo que hicieron con la película.
Sí, claro.
Entonces eso fue súper interesante como trabajo.
Florencia, el desarrollo, el rodaje, la postproducción, la iterancia de festivales, el estreno comercial, ¿en cada proyecto es distinto? O sea, ¿te logras anteponer a los hechos? ¿Le das prioridad a un camino u otro? ¿Hay un tema de intuición de decir, ¿sabéis qué? ¿Nos va a ir mejor aquí o allá? ¿O uno dispara para muchos lugares y después recoge?
No. Hay mucha estrategia atrás, todo lo contrario. Uh-huh. Porque si no, uno se pierde. Uh-huh. Mira, yo creo que lo que he aprendido, y lo he aprendido como a muchos, a golpes bien grandes, es que el trabajo más importante es el trabajo de desarrollo. Y muchas veces...
O sea, ¿te atreverías a decir que 2 años es un buen periodo de desarrollo para una película?
Sí, mira, depende la el equipo que tenga, pero más que el tiempo es la intensidad.
Perfecto.
O sea, creo que acá en Chile, por ejemplo, el tema de Corfo, que está este Corfo Desarrollo, no es por nada, ¿cachai? Como es súper importante, y muchas veces la gente, no sé, la plata de Corfo se va como para otras cosas. No, yo creo que el tema, el trabajo de guión y de tener 10 versiones de guión es súper importante porque después vas a ahorrar mucha plata. O sea, visto desde ese punto de vista, es como saca las cosas del guión antes que del montaje. Porque un día de rodaje en condiciones básicas sale 4.800.000 pesos mínimo. Entonces no te va a salir menos. Y después está todo el tema del packaging, que también es muy importante, que es como...
¿Cómo explicarle a nuestros auditores?
El packaging es como el dossier del proyecto, donde tú tienes la sinopsis, la presentación de la productora, una especie de teaser o mood audiovisual, Y con eso tú ya puedes ir a buscar
apoyo,
socios, claro,
socios.
Socios tanto nacionalmente como internacionalmente. Entonces, no sé, por ejemplo, nosotros con un proyecto de Rodrigo Susarte fuimos ahora a la Berlinale.
Sí.
Y nos fue súper bien porque en el fondo porque estuvimos durante un año más, un año y medio desarrollando estos materiales. Y el guión, ahora recién tenemos una versión, después de que fuimos a la Berlinale en febrero, ahora recién tenemos una versión en que la que estamos muy seguros de enviarla porque creemos que está muy buena para enviársela a socios que para nosotros somos como fan de su cine. Entonces, en ese sentido, es súper interesante cuando existe un poco esa validación. Y eso tiene que ver con el desarrollo. O sea, yo creo que en el desarrollo está mucho la clave. Después del rodaje ya uno como productor no puede hacer mucho en el rodaje, más allá de tener como un buen line producer que te maneje bien las lucas y estar ahí para entender en qué manejar, en qué gastar bien la plata y acompañar al director. Pero ya ahí ya no te queda mucho más que hacer, más que ser una especie de Red Bank, ¿cachai?
Sí, claro, absolutamente.
Y nada, y después ya bien. Y al hacer el primer camino de desarrollo, tú ya tienes una película que tiene un proyecto, que tiene ciertas estampitas, que se va posicionando internacionalmente, que se va posicionando nacionalmente. Si tenías una película que sea más como comercial, entre comillas, entonces que tenga mucha prensa durante el rodaje, como que ahí tiene que ver con las distintas áreas que uno,
por supuesto,
que uno va armando. Ahora, nada garantiza nada, y eso es lo que hay que saber. O sea, este yo creo que es el negocio como con más riesgo.
Sí.
En ese sentido, porque nada garantiza nada.
¿Y tú dirías que inevitablemente, por más que uno haga muy bien su trabajo y se trabaje mucho, hay un porcentaje en el cual uno no va a tener nunca el control, siempre vas a poder equivocarte en los territorios que cierras para la venta de unas películas? O sea, ¿uno puede tener un control riguroso o inevitablemente siempre hay un margen que dices, ¿sabes qué? La película se está transmitiendo en una televisión del cable de un país muy exótico y no tengo idea. Nunca me reportaron, no me pagaron.
Claro.
¿Pasan,
o sea,
esas cosas?
Yo creo, pues, mira, pueden pasar. Nosotros, yo creo que es súper importante como los agentes de venta con que uno trabaja, porque en el fondo, para el que no sabe muy bien, es como que uno, bueno, te haces la película, tienes la película y después vas donde un agente de ventas, que es una especie de intermediario entre el productor de la película y los distribuidores de cada país. Entonces, si tú tienes un buen agente de venta, eso no debería suceder y es directa responsabilidad de él. Entonces, el cine es como una etapa muy colectiva, o sea, es muy colectivo y uno tiene que aprender también a juntarse con la gente buena en el fondo,
sí,
que en el que uno pueda delegar, porque si no, uno se vuelve loco. O sea, ya si se ven Tombuctú, bueno, ¿qué hay que hacer? Y siempre hay errores, o sea, como hay errores en guión, hay errores en preproducción, hay errores en producción. Y al final, claro, el productor, la casa productora es la que en general tiene que asumir todos esos errores, porque ¿qué vaya a hacer? O sea, si se ven Tombuctú, ¿qué vaya a hacer? ¿Demandarlo? Como no. Ya, se vio y perdiste esa plata. Si alguien rompe una luz en el rodaje, se rompió, tenés que pagarla.
Por supuesto.
Es parte como un poco del
trabajo. Sí, claro, pero de buenas a primeras, como que tú jamás dirías, yo le daría todo el territorio mundial a un determinado agente.
No, hay
Son
que dárselo.
Importantes.
En general hay que dárselo.
Completamente.
Nosotros lo que hacemos es, en general, es quedarnos con América Latina.
Perfecto.
Porque América Latina, en general, porque la mayoría de los agentes de ventas, que son como más grandes, o que más que más grandes, como que trabajan mucho, no mueven mucho América Latina porque es un territorio medio desconocido. Entonces, lo que yo estoy haciendo, y aprovecho de este medio, porque en el fondo, por ejemplo, yo lo que yo estoy haciendo es un deal directo con una persona en Colombia que distribuye América Latina. Que a todo esto me pidió película chilena, entonces el que le interese es que me escriba.
Ah, pero buenísimo.
Películas chilenas que tenga liberado América Latina.
Perfecto.
Y ojalá Estados Unidos. Entonces yo siempre me quedo como un poco con ese territorio para tratar de venderlo yo de alguna manera.
Que lo sientes como más local, digamos.
Claro, que uno tiene más contactos, que puede funcionar. Y el resto del mundo hay que traspasarlo. Ahora cada vez menos funciona eso, porque con las ventas a plataformas VOD, SVOD, en general te piden el mundo entero. Y si tú se la vendes a Netflix o Amazon o cualquier otro tipo de plataforma SVOD que sea exclusiva, en general, o te compran América Latina, que precisamente es lo que les interesa porque es una película local, o ya te piden el mundo entero. Y nada, pues ahí es obvio que conviene, porque en general es buena la plata.
Perfecto. Florencia Larrea, ¿qué es la PCT, para explicarle a nuestros auditores? ¿Y cuál es su misión o lo más importante que representa esta asociación?
La asociación de es la Asociación de Productores de Cine y Televisión. Su misión es como velar por los intereses
¿Del sector audiovisual chileno?
Claro, es que específicamente de los productores, pero como yo te decía antes, los productores somos como los que movemos la industria en el sentido de que nosotros somos los que generamos los trabajos. Entonces, si no estamos nosotros defendiendo que no nos bajen los presupuestos se bajan para todos. Si no estamos defendiendo el tema de tratando, muchas veces tratando, hacemos todo lo posible de televisión digital, también afecta a todos, porque en el fondo es como producción, directores, actores técnicos, es como está todo entrelazado.
Absolutamente.
Entonces, en el
Una
fondo,
labor bien gremial
claro,
también.
es gremialismo puro y duro. Y también, bueno, entonces es como un poco una misión como un poco de defensa, otra misión como de lo que pasa es que una de las grandes lineamientos es que es lo que te decía un poco antes, durante un tiempo no había, después de la dictadura no había cine. Después volvió el cine muy incipiente, con mucho esfuerzo, y después la PCT genera Cinema Chile.
Así
Que
es.
Cinema Chile es la agencia de distribución internacional, o sea, de ¿cómo se llama?
Promoción.
Promoción internacional.
Exacto.
Y con eso se empieza a conformar una imagen internacional súper potente,
Así es.
cosa que no está directamente relacionada con las legislaciones que en este momento tenemos en los mecanismos de financiamiento. Entonces, ahora que ya tenemos un cine que se ve en el mundo lo que tenemos que hacer ahora es generar industria. Y eso es como lo que está abocado a la PCT desde diversas formas. Pero lo que tenemos que hacer es generar industria, y una
Perfecto.
industria real. Y para eso es necesario que haya un gremio que esté unido, y no solo de los productores, por eso de todo el sector, que esté unido para que vayamos juntos a las grandes luchas. Esa es como
Juntos, sí, juntos somos más.
Claro,
Sí, claro.
como en cualquier
Sí,
sector también. Pues
absoluto.
no, tampoco estamos descubriendo la rueda, pero
Así es.
estamos trabajando por eso, en el fondo.
El 2014, Florencia Larrea, Aurora, la película de Rodrigo Sepúlveda, estaba Amparo Noguera, Lucho Ñeco, Jaime Badel, Pancho Pérez Banen, la Mariana Loyola, la Paty Rivadeneira, la Pancha Gavilán, Alfredo Castro, un gran elenco. Este es un bebé que fue hallado muerto en un vertedero. Ella es Aurora y la profesora Sofía se obsesiona como con el destino de esa guagua muerta. ¿Cómo fue para ti ser parte de ese proyecto? ¿Qué pasó con esa película?
Mira, bueno, el tema es bien, bien intrincado. Nada, fue. En el fondo, yo ahí empecé y me di cuenta que lo que me quería dedicar bien era solamente a la producción. Ahí empezó como mi cambio que te contaba antes. Pasó algo como. Nada, fue como una historia porque Rodrigo llega 6 semanas antes de. La película se filmó en agosto. Y llega 6 semanas antes y me dice: pucha. Yo tengo que filmar esta película en agosto y no sé qué había pasado, ni siquiera pregunté, como con los productores anteriores. Me dice: estoy sin productor. Y tengo buqueado a Amparo Noguera, a Luis Ñeco, a todos esos actores, y no puedo correr la película. Y me dijeron que tú eras la única productora loca que podría hacer esto ahora. Y yo, como, ya. Justo como julio, no había como, porque en general. Para todas las cosas internacionales uno trabaja al revés, entonces yo en el verano trabajo mucho más que en invierno, ahora cada vez menos, pero bueno, y fuimos, hicimos la película, fue genial porque la hicimos en Quintero. Bueno, Rodrigo es un gran director, tiene mucho oficio, además una persona encantadora,
Sí, de un tono muy agradable.
tiene el equipo, o sea, todo era miel sobre hojuelas, en el fondo, además tiene mucha capacidad de. También era productor de la película, entonces íbamos a Quintero, hablamos con el alcalde, hacíamos como todo bastante juntos. Esa fue como mi primera experiencia en la que te digo que es como que nos cuadrábamos y nos cuadrábamos y nos juntábamos y decíamos: ya, ¿en qué nos vamos a gastar la plata? ¿Nos la gastamos en una grúa para esta escena o nos la gastamos en un no sé qué para esta otra? Ok, y había ese un nivel de complicidad. De hecho, bueno, ahora estamos haciendo otra película juntos.
Sí, que relativa a Pedro Lemebel.
Claro.
que se adjudicaron un fondo.
Sí, y entonces, bueno, Rodrigo fue súper interesante, aparte fue bonito filmar en Quintero, después la estrenamos acá en Chile en varias salas, hicimos un estreno en Quintero con 700 personas en el gimnasio, en el que además la comunidad había participado en la película como extras, que habíamos hecho un casting, entonces como que hubo un trabajo con la comunidad súper interesante, que bueno, que para mí igual siempre el cine ha sido una herramienta social, entonces cada vez que dentro de la película o de cualquier producción se puede meter herramientas en las que uno pueda acercar a la gente con el cine, que básicamente es como la pasión como de uno, es bonito que se pueda lograr y que uno estar como en eso. Entonces hicimos un estreno con Cabritas, fue Luis, fue el Amparo, fueron, y nada, dos funciones tuvimos que hacer de lo lleno que estaba el teatro.
Perfecto.
O sea, en el gimnasio llevamos proyector, camión, con las luces, con proyector, con qué sé yo, un gimnasio municipal y todo.
Perfecto.
Así que fue súper bonita experiencia y después la estrenamos internacionalmente en Busan. Que Busan es como un festival que queda en Corea, entonces fuimos a Corea. Y nada, los coreanos ahí como, ¡ay, qué lindo! Y como que tú los veías y les encantaba la
Subtitulado
película.
Al coreano y todo.
Subtitulado en coreano y les fascinaba y después salían y te hacían como reverencias y
Notable.
nada, fue muy bonito, muy bonito. Y después estuve en varios festivales más y nos fue bien con las ventas internacionales, fue como una súper buena experiencia.
Sí.
Y además lo más bonito que empezamos ahí, yo descubrí como un poco a trabajar con Rodrigo y eso para mí ha sido como súper interesante.
Un súper capital.
En mi carrera, sí.
Sí. Florencia Larrea, proyectos actuales, 2017-2018, en desarrollo, algunos que nos puedas contar.
Sí, todos puedo contarte.
Ya, y como ya no me dijiste recién, vuelves a trabajar con Rodrigo Sepúlveda en proyecto claro.
Vuelvo a trabajar con Rodrigo Sepúlveda en una producción que es en coproducción con la productora Zapic.
Ya.
Que es del libro de Pedro Lemebel, Tengo Miedo Torero. Nos adjudicamos el fondo de coproducción el año pasado, también en coproducción con Argentina, una empresa que se llama Rizoma.
Ya.
La protagoniza Alfredo Castro. Estamos todavía cerrando el resto del elenco. El rodaje va a ser en septiembre del próximo año. Una película maravillosa, una película perfecta para que fuese dirigida por Rodrigo, quien de partida por una cosa etaria vivió esa época y me parece muy importante también que los directores trabajen sobre algo que conocen.
Por supuesto.
Así que ese es uno. Después otro proyecto, una coproducción. El otro proyecto que estamos terminando, que es la película que ya tenemos cerrada, que va al Work in Progress de Sanfic ahora, es Dry Martina del Che Sandoval. El Che Sandoval, el director que hizo Te creís la más linda pero eres la más puta, y después otra que se llama Soy mucho mejor que vos.
Así es.
En esta película, en el fondo, hay un improve a la producción y a la... y al como al production value, que se dice.
Sí.
Que nosotros dimos desde Forastero al poder conseguir como un poco más de recursos, una coproducción internacional con estos productores que son bien grandes. Entonces la película, bueno, yo la estamos trabajando mucho, de hecho estamos como en mucho montaje en este momento y eso ha sido, está quedando súper bien, yo estoy súper contenta, siento que el material está funcionando mucho, que ella está actuando increíble, como que ella actúa muy bien en pantalla, una actriz argentina que se llama Antonella Costa.
Perfecto. Antonella, que fue pareja del Che.
Sí, claro.
Ah, perfecto. Mira.
De hecho, la película es muy Antonella.
Perfecto.
Bueno, pero está bien interesante y también es bonito porque es como una película del Che como, no sé, digamos, casi feminista de alguna manera, porque habla como de las mujeres desde un lugar muy libre, muy... es divertido, él como que siempre hablaba de los hombres, ahora como una película muy de mujeres hecha por él. Entonces eso
perfecto.
También es bien interesante. Después tengo una coproducción con Uruguay que se llama El tema del verano.
Ya.
Que es con el director Pablo Stoll, que es el director de Whisky y de 25 Watts.
Sí.
Y es una película que empieza como una comedia romántica, sigue como un thriller y termina en una película de zombies. Y esa es coproducida con La Unión de los Ríos, que son ellos el año pasado ganaron la Semana de la Crítica con una película que se llama La Patota.
Perfecto.
Y con Pablo Stoll, con su productora de Montevideo que se llama Temperamento. Después tengo otra película con Rodrigo Susarte, que es la que vamos a filmar en junio, que esa vamos a filmar en la región del Biobío, que la estamos coproduciendo acá en Chile con Macarena Concha y tenemos un coproductor colombiano.
Ya.
Y es una película de terror, que es como un género nuevo que ahora le llaman, que se llama como Elevated Genre, que es como género, como películas de género elevadas, que tienen que ver como películas medias art house, como un poco más de autor, pero manteniendo como la línea, como la estructura de un thriller o de...
Perfecto.
Entonces como que se utilizan esas dos cosas.
Okay.
Y otros dos que tengo que son secretos que no los puedo decir todavía.
Me parece muy bien.
Pero cuando nos ganemos el fondo audiovisual, que lo vamos a ganar...
ahí lo vamos a difundir.
Ahí lo voy a contar, sí.
Oye, el mismo año de Aurora, el 2014, hay una película que se llama No Soy Lorena, de Isidora Marras.
Sí.
Estaba la Loreto Aravena, la Pali García, Matías Oviedo, entre otros. Hablaba en español, producida en Chile y Argentina. Se estrenó en Sanfi, que estrenó nacional, y Toronto Internacional. Estaba Forastero, Carrusel Films y Don Quijote.
Sí.
Esta mujer que recibe mensajes y llamados de cobros, y ella defiende su identidad, y está la enfermedad de su madre, la soledad también después de un quiebre. ¿Qué nos puedes compartir de No Soy
Lorena?
Bueno,
igual yo en esa película fue como justo cuando entras por Astero, ya la había producido, ya la habían grabado y todo, entonces la había grabado esa película como que la lideró la José Undurraga.
Ya.
Pero, o sea, bueno, una película que tiene una temática bien interesante porque es como algo que a todos nos puede pasar y que a mucha gente le ha pasado. Es como de repente te empiezan a cobrar y tú no debes nada y es una falla el sistema.
Sí, claro.
Simplemente. Entonces, súper interesante. Bueno, la Isidora es una directora como que tiene como un lenguaje bien, bien interesante y que además es... yo siento que la temática en la que se metió, por lo que te decía antes, como los directores que hablan de cosas que le pasaron, porque a ella le pasó.
Ya.
Entonces, de ahí nace la película, que a ella la empezaron a confundir, la empezaron a llamar y llamar. Entonces, yo siento que cuando un director habla algo que le pasó también...
Era necesidad real.
Claro, se traspasa a la
pantalla.
A la pantalla
y al espectador.
Claro,
sí, claro.
Claro, entonces eso fue súper bueno. La estrenamos en Toronto y en Toronto además fue bonito porque la llevamos como universidades también dentro del estreno.
Perfecto.
Y eso les gustó mucho, como que en la universidad tuvimos mucho feedback, fue bien interesante.
Qué bueno.
Y le fue bien y después, bueno, ganó también primera copia en La Habana.
Ya.
Después la Isidora fue a un fellowship de Fox, que también es buena porque era un fellowship de mujeres y entonces, bueno... fue una buena experiencia esa película también.
Sí, sí, sí.
Sí.
El 2016, aquí no ha pasado nada.
Sí.
AFA, Alejandro Fernández Almendra. Habla en español, producida en Chile, rodada en Zapallar y Santiago, se estrenó en Sanfic y tuvo su estreno internacional en Sundance. Agustín Silva, Alejandro Goich, Lucho Ñeco, La Pali García, Daniel Alcaíno, Augusto Schuster, entre otros. Jirafa. Estaba inspirada en el caso de Martín Larraín y el accidente, hijo del político de derecha chileno Carlos Larraín. ¿Produjo el impacto social que esperaban? ¿Cómo fue? ¿Pasó por lo social y lo político más allá de la página espectáculo?
Yo creo que pasó un poco por lo social y lo político, pero sí, siento que quizás no tuvo el impacto que esperábamos en términos de quizás comerciales. Ahora fue una película que tuvo mucho, igual tuvo como 20.000 espectadores,
ajá,
lo que para una película
no
indie
es poco,
como esta es bastante.
Sí, claro.
Bueno, acabamos de ganar el Pedro Siena Mejor Película y Mejor Montaje.
Así es.
Que eso es súper interesante. Esta es una película que produjo Jirafa, productora con la que hemos hecho varias cosas juntos.
Sí.
Y en la que, nada, en el fondo hemos compartido cargos, pero la producción... así como no como en las otras películas, sino que el liderazgo de producción que te decía antes es de Augusto Mati y de Pedro Fonten. No quiero que parezca como que me estoy ahí, pero sí, yo estuve en la producción ejecutiva, estuve un poco también como en la postproducción, después en todo el área de festivales. Bueno, Alejandro es una máquina, es como ya impresionante. Yo su talento es absurdo en términos cinematográficos. Y también fue súper interesante como trabajar con él en ese sentido. Fue una película que la filmaron en 13 días.
Y dio muy buenos resultados.
O sea, estuvo en Sundance y en Berlín, que muy pocas películas hacen como ese doblete de estar en Sundance y Berlín.
Sí, claro.
Y acá en Chile, nada, tuvo bastante, o sea, siento que la cantidad de espectadores que tuvo es importante para una película que quizás no tiene como esa vocación como comercial, digamos,
sí,
y que muchas veces significa la vocación comercial hacer una película que quizás es como más blanca. Y esta película, nada, uno la ve y sale indignado. Y yo me acuerdo cuando estábamos fuera de Chile mostrándola, la gente salía indignada, o sea, era como... como estas cosas no deberían de suceder, ¿cachai?
Sí, claro. Como... Nos queda poco tiempo. Uh-huh. 2016, prueba de actitud, ópera prima de Augusto Mate en co-dirección con Fabricio Copano, uh-huh. Jirafa y Forastero otra vez. Uh-huh. Director Mate, en la producción contigo también y Gregorio González, ¿no es sí. cierto? Son cuatro niñas porras que deben dar la PSU y desvían la atención hacia el verano, las fiestas. Uh-huh. ¿Qué te pareció la película? ¿Sigue Augusto Mate su ruta como director? Es una película con objetivos netamente comerciales, uh-huh. buenos resultados, ¿cómo lo ves?
Mira, yo creo que Augusto no era como que quería hacer una carrera de director.
Okay.
En verdad como que la dirección era como más de Fabricio Copano, que después ya fue con Augusto Mate en el fondo. Lo hicimos, fue un experimento en verdad que armamos, por eso también ellos fueron un poco los directores, porque a ellos se les ocurrió la idea. Y empezamos a armar este experimento, estas cuatro niñas, una especie como de Spring Breakers, Slash, varias cosas. Siento que con la película se logra un poco el objetivo como de hacer una buena película en términos de narración y de puesta en escena. Y que a su vez sea una película abierta como para las audiencias, en el fondo.
Ajá.
Ahora, es una película que quizás en términos de espectadores en el cine no fue lo que esperábamos. Porque nuestro público ve más películas, el público al que apuntábamos ve las películas en internet. Entonces ahora lo que estamos es las ventas internacionales.
Perfecto.
Y bueno, esas ventas son las que, ahí ya va a ir una plataforma, y yo creo que claro, que ahí vamos a, porque la campaña de internet fue absurdo, o sea, teníamos 25.000 seguidores en Instagram en un mes, en Facebook, todo fue, entonces tenemos muchos seguidores y mucha gente todos los días preguntándonos como, ¿cuándo van a ver la película? ¿Dónde la van a ver? Y por otro lado nosotros cerrando con los distribuidores, pero pronto esperamos que suceda eso y que ya, nada, esté en plataformas para que toda la gente la pueda ver.
Perfecto. Se nos va el tiempo, Florencia Larrea, muchas gracias por haber estado acá en 35 milímetros.
Gracias a ti, muy entretenido.
Ea, amigos, vayan al cine.
Y esto fue 35 milímetros. Todos los viernes a las 5 de la tarde, Ignacio Santa Cruz comparte con actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica en Radio Universidad de Chile, 102.5. Hasta pronto.